9:43. El 6 de julio, los docentes Fernando Filgueira, ex subsecretario del Ministerio de Cultura, y Juan Pedro Mir, ex director de Educación del MEC, fueron entrevistados en el programa Código País de Tele12. En la entrevista, Filgueira dijo que existe un 60% de chicos que no está terminando el liceo y agregó que, luego de Guatemala, Honduras y Nicaragua, somos el país con menos tasa de egreso de secundaria en toda América Latina y el Caribe. Vamos a escuchar en primer lugar parte de lo que decía Mir en esta entrevista en Código País.
Si nosotros hoy no somos conscientes de la necesidad de cambios estructurales en el sistema educativo, acompañados y en sintonía con un modelo social, realmente se ve comprometido el futuro de la integración social de nuestros hijos en muy poco tiempo. Por un lado, ¿aceptamos que hay una crisis estructural o no aceptamos? Ese es el parteaguas de la República en el aspecto educativo. Se arregla poniendo planes paralelos, poniendo programitas para solucionar el problema de la repetición en tal lado, yendo a buscar a fulano de tal a tal lado en tal territorio, o se arregla viendo el sistema en su globalidad. Para mí ese es el parteaguas y no es una cuestión de derecha a izquierda, no es una cuestión que pasa por definiciones ideológicas a priori, es una cuestión que tiene que ver con definiciones de carácter republicano.
Sobre las posibilidades de cambio, Filgueira consideró que los espacios que parecieron abrirse en la campaña electoral se fueron cerrando por las decisiones de diversos actores y los ejemplificó de esta forma.
La discusión sobre el marco curricular común, por ejemplo, sí. La discusión sobre la integración del ciclo en primaria y medio básico, eran elementos que estuvieron claros en la campaña y que luego hubo decisiones, y acá no hay buenos y malos de nuevo, ¿eh? Acá hay decisiones que toman los actores responsablemente creyendo que es lo mejor. Que diciendo, esto es muy conflictivo, esto no es el momento de plantearlo, esto veamos otras cosas que tenemos que avanzar. Ahora, el argumento que creo que nosotros esgrimíamos y otros colegas también esgrimían es el desafío de un cambio estructural en la educación, el gobierno tiene que colocarlo sobre la mesa con todas sus letras. Luego habrá debate.
Claudia Mengual.
Hemos hablado tanto de esto, pero yo creo que hay que seguir hablando. Tiene que haber políticas de Estado, por supuesto con un sentido republicano y no de izquierdas y derechas, pero como políticas de Estado y no como políticas partidarias y muchísimo menos sectoriales. Eso es lo primero. Un gran acuerdo nacional que ya lo hubo. Yo recuerdo haber firmado una carta en su momento y recuerdo también que todos los partidos políticos adhirieron a un acuerdo nacional y después no pasó nada. De diagnósticos estamos saturados. Ya sabemos cuál es la realidad. Lo que hay que hacer es actuar. Y ahora vuelvo un poco a lo que hablábamos hoy con respecto a la política del cigarrillo y del antitabaquismo. Cuando en su momento se implementó, yo sentí un dejo de autoritarismo por parte del doctor Tabaré Vázquez. Dije, ¿pero qué es esto de imponernos de esta manera algo? Bueno, debo decir que con todo lo que me desagrada, lo autoritario, yo creo que aquí en educación habría que manejarse de una manera así firme, contundente, meter para adelante y, como decía Fernando Filgueira en el programa Código País, instaurar un debate paralelo, pero tomar medidas, porque los diagnósticos ya están hechos, Daniel y contertulios, las cifras están a la vista y no podemos seguir esperando. Entonces yo creo que hay que actuar ya porque se nos van generaciones de chiquilines que se pierden y los que pueden pagar una educación de mejor calidad para sus hijos, la pagan y la brecha social se sigue agrandando.
Álvaro.
Sí, yo estoy de acuerdo. No más debates. Ya está. Y además, dejar claramente de manifiesto la falsedad, la traición del partido de gobierno que vendió como la promo del vino que decía ella, vendió a dos expertos que iban a ser los que iban a cambiar el ADN de la educación y los sacó, porque esto es así, los sacó y a uno de ellos incluso lo menospreció. Entonces, eso hay que marcarlo. Y hay que marcar también que cuando uno escucha la entrevista, que es muy larga y muy interesante, de Código País a estos dos técnicos, sorprende también la aceptación por parte de ellos de que el espacio de la educación pública es un, textuales palabras, si no recuerdo mal, de Mir, coto de casa política de sectores del Frente Amplio. Eso es de una gravedad increíble que estemos sometiendo a los chiquilines a la posibilidad de superación social, intelectual, ética, moral de estos chiquilines a una discusión de sectores políticos y de puestos de poder de un partido político. Algo lamentable, vergonzoso, que ojalá termine pronto, ya sea con el Frente en el gobierno o con otro partido, pero que termine pronto por el bien del país. Algo que nos avergüenza a todos. Y por último, una reflexión. Cuando se apunta a las soluciones, se habla mucho de reformas de carácter estructural. Por ejemplo, Filgueira habla mucho del marco curricular común, la discusión de si se hace, si no se hace. A mí esas discusiones me parecen fantásticas. La posibilidad de hacer innovaciones me parece fantástico, pero yo creo que lo que nos debe guiar como paso principal es el rigor en la oferta del servicio educativo. O sea, que realmente se exija la obligación a los estudiantes de asistir a los liceos, es una obligación. No tenemos, ni los docentes ni el Estado, tenemos que seducir a los chicos para que a ver si les gusta venir a estudiar. Tienen que entender que es una obligación estudiar, porque es una obligación ser mejores, primero. Y segundo, que la oferta educativa se dé con verdadera calidad, en lo edilicio y fundamentalmente en lo pedagógico, en los docentes, que se generen políticas de mejoras salariales verdaderas para que ser docente vuelva a ser un honor y no vuelva a ser algo lamentable. Yo lo que más he escuchado últimamente, que me deja medio paralizado, es las escuelas que no tienen docentes durante 2 meses y medio, que la gente en un barrio, creo en Punta Rieles, hizo medio un piquete porque no aguantó más que los chiquilines fueran allí y quedaran bollando. Sentí por ahí que una autoridad decía, no, porque hay muchos docentes que no quieren ir a determinados lugares. Pero ¿quién dijo que el docente tiene que elegir a dónde ir? O sea, ¿vamos a hacer un sistema en serio? ¿Vamos realmente, como obligamos a los estudiantes a ir a estudiar, tenemos que obligar a los docentes a ir a los lugares aunque no les guste? Y a los docentes de mejor calidad académica, a los lugares donde más se necesitan, que son justamente estos lugares vulnerables.
Nicolás Gibu.
Yo creo que hay un problema, hay dos problemas serios en esta temática. Uno, bueno, lo que hacía referencia la entrevista, entender que se necesita un cambio estructural, sí, que no pueden ser paliativos ni demás, es un fracaso, hablando justamente de fracasos como hacía referencia en el caso de la reversión de fracasos de Vázquez, es un fracaso que no se ha revertido, ha habido posibilidades de ser revertido, ha habido, justamente por lo que decía Álvaro, elecciones políticas para parte de gestión de secundaria totalmente errada y de otras áreas también de la educación. Y la otra parte del problema, a mí me da la impresión de que reducen solamente el tema de los estudiantes, de la deserción y demás, al sistema educativo. Yo creo que tendría que haber un espacio de seguimiento, de articulación con otras entidades del Estado o privados y demás para lograr un ambiente adecuado para que esos chiquilines no sean expulsados o no emigren de ese sistema. Pero para eso hay que poner mucho pienso. Y la gente que hace política a veces tiene ese pienso, pero la mayoría de las veces no lo tiene, se dedica a otra cosa. Y ese creo que ha sido un error grave. Yo quiero señalar también que este problema afecta a un sector de la población, por lo que decía Claudia, que va a colegios, a liceos públicos, a la gente que tiene mínimas posibilidades para entrar al sistema privado y toda la escala que hay para entrar a ese sistema, este problema directamente le pasa por el costado. Y parte de la población uruguaya, aparte, apenas tiene un poco de posibilidades económicas, apuesta a que los hijos vayan a colegios privados por la desconfianza justamente. En este momento la educación pública, sobre todo la educación secundaria, da señales de confianza permanente y creo que le sugiere a la ciudadanía que si tienen algún peso lo inviertan justamente en mandarlos al ámbito privado de los hijos.
Bien, ¿algún comentario, Claudia?
No, porque siempre volvemos sobre lo mismo. Yo creo que hablamos mucho de democracia. Nosotros sentimos un orgullo muy grande por la democracia. Los uruguayos nos consideramos un país afiliado fuertemente a la democracia, pero la democracia no se sostiene votando cada 5 años. También se sostiene dando igualdad de oportunidades de promoción social.
Cerramos, Gonzalo.
Dos cositas. Una, lo último que acaba de decir Nicolás, sí es donde para mí entra legítimamente y con toda su fuerza lo ideológico, y entra una discusión derecha-izquierda en el sentido de plantearse si la educación es un derecho que tenemos todos los ciudadanos o no. Cuando ocurre el Katrina, Milton Friedman, gran economista Nobel, creador, bueno, de los Chicago Boys, ¿no?, entre otros, escribe una nota de opinión en el New York Times diciendo: hay que actuar inmediatamente para privatizar el sistema de educación de toda esa zona, ¿no?, de Nueva Orleans y adyacencia. Es decir, el aprovechamiento de un shock brutal, y más rápido se privatizó la escuela para todos los negros de esa zona de Estados Unidos, las famosas escuelas charter. Ahí hubo un cambio estructural brutal, perdieron la educación pública, terminaron una cuestión mucho peor. Más rápido se hizo eso en 3 meses que la recuperación de la represa que se había destruido producto del Katrina. Entonces, bueno, sí, hay un tema ideológico de fondo grande. Por supuesto, lo ruin, lo terrible, como bien decía Álvaro, es que se generen chacras de cotos de casa político. Eso es un espanto, y obviamente hay que evitarlo. Yo simplemente, es un tema que no he estudiado en mayor detalle, pero sí me ha tocado, mi vieja, que murió hace unos cuantos años, dedicó su vida a la enseñanza y a investigar y a tratar de pensar en la enseñanza. Y yo voy a contar simplemente esta pequeña anécdota familiar. Yo iba al liceo, y entonces mi madre, profesora de literatura, que se formó estudiando con Ángel Rama, con los monstruos, es una veneración por su trabajo enorme, ¿no? Y una dedicación total. Y entonces ella tenía una visión, poco menos que el profesorado y el liceo eran instituciones sacrosantas, digamos, ¿no? Y bueno, yo volvía de mi liceo 2x3 y decía: che, mamá, ¿sabés qué? Tal profesora faltó y otra vez, ¿cómo?, y esto y lo otro. Y mi madre era como que no me creía, en el ámbito familiar. Como decía: pero vos estás exagerando los defectos de tu profesor. Claro, decía: no aprendimos esta cosa, no lo podía creer. Pasó una cosa que la vida tristemente me dio la razón, y mi madre también, porque con los años mi madre se convirtió en inspectora de literatura. Y claro, al ser inspectora tenía que visitar a los profesores 2 veces por año, se mataba viajando por todo el país. Fue la reforma de Rama, además, cada vez se fueron jubilando inspectores y no se renovó el cuerpo inspectivo, entonces ella tenía que visitar más profesores. Y un día me dijo: vos sabés, Gonzalo, que tenías razón. Lo que se ha deteriorado, tuvo como ese panorama general, claro, que ella no lo veía, porque ella iba a dar clase. Claro. Ese panorama de deterioro. Estamos hablando de los años 80, o sea, este deterioro.
Sí, es
tiene, claro, tiene tiempo, claro,
bueno,
y ya no hay más excusa para demorar.
Estamos cerrando, dice una oyente. Muchos mensajes hemos recibido, pero quiero quedarme con este en el cierre. Soy maestra de una escuela de cordón. La maestra se fue del país y hace 2 semanas que se ofrece el cargo y nadie lo elige. Claro. La escuela es preciosa y hay todo tipo de locomoción. ¿Les parece que es un tema de que no quiere ir? No. ¿O sencillamente no hay maestros?
Claro, no hay vocación.
No hay vocación, claro, tampoco. No hay vocación. Bueno, muy bien. Álvaro Unchain, Nicolás Guiú, Claudia Mengual, Gonzalo Villaravide. Ya queda planteado uno de los temas para la próxima tertulia del próximo viernes. Que pasen bien,
Muchas gracias. Hasta luego.